Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy nos acompaña Óscar Seco, el director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Vizcaya. Óscar, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, Óscar, el otro día se nos daban unos datos, estábamos aquí hablando ya casi off the record y entrábamos en algunos de los detalles, ¿no? Datos sobre, bueno, atención, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia machista y que son atendidas por la Diputación Foral a través de los servicios que tiene en marcha en estos momentos, ¿no? Son unas cifras impresionantes.
Sí, cada año atendemos más mujeres. Tenemos más casos de víctimas que nos llegan, afortunadamente llegan, que son atendidas. ¿Esto quiere decir que hay más victimizaciones? Tampoco podemos afirmarlo con seguridad, pero que no estamos consiguiendo erradicar el problema, también.
Sí, porque, claro, es que estamos hablando de que diariamente están entrando decenas de mujeres al servicio, que ahora mismo se ha puesto en marcha, ¿no?
Sí, piensa que tenemos a lo largo del año 3.500 mujeres que llegan demandando ayuda de algún tipo. Esto significa que tienen que llegar de promedio 10 al día pidiendo algún tipo de ayuda. Fundamentalmente es ayuda psicológica, ayuda social. En algunas ocasiones es que además se les proporcione un alojamiento temporal, es que se les proporcione un apoyo económico. Y no somos la única institución que se dedica a atender a víctimas. Hay otras instituciones, está también en el ámbito de los servicios sociales, los ayuntamientos, el gobierno vasco, que atienden casos que se nos pueden escapar de las estadísticas nuestras. Y luego está el Departamento de Salud, está el Departamento de Estado de Archancha, Seguridad, etcétera. Hay otros sistemas que también atienden víctimas, más allá de las que atendemos. Estamos hablando que en Vizcaya podemos hablar de una cifra negra tremenda.
Sí, y estamos hablando aquí del servicio de Atemorea, que el otro día presentaba precisamente los datos, ¿no?, de atención a las víctimas de violencia machista. Bueno, precisamente, ¿cuáles son? Vamos a situarlo un poquito, ¿no?, porque yo he empezado ya por la victimización, igual me he adelantado, pero ¿cuáles son los principales objetivos, por ejemplo, de un servicio de estas características que acaba de cumplir un año de funcionamiento?
Bueno, Atemorea es un servicio que queremos poner en marcha el próximo día 14 de julio. Y que surge como consecuencia de los análisis que llevamos ya un tiempo haciendo, en torno a 2 años, de cómo anticipar, cómo llegar antes, cómo atender mejor, cómo acompañar. Mira, cuando se produce una victimización, muchas veces se pregunta, bueno, ¿denunció, no denunció? ¿Está en Biogen, no está en Biogen? Cuando una mujer, antes de tomar la decisión de denunciar o de salir de casa, hay un montón de situaciones a las que de repente se le representan y tiene que buscar solución. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué les va a pasar a mis hijos? ¿De qué voy a vivir? ¿Quién me va? ¿Y mi vivienda qué? Bueno, a todo eso creemos que hace falta algún tipo de acompañamiento. Es decir, dar la fortaleza para que las mujeres tomen decisiones.
¿Atemorea va a tener conexión también con otros servicios?
Con todos. O sea, realmente está integrado dentro de los servicios de la Diputación, pero como servicio social que es, tiene que estar integrado con el resto de los servicios sociales, tanto los que proporciona el Gobierno Vasco como los que proporcionan los ayuntamientos, pero a través de los acuerdos de coordinación con Ertzaintza, con el Departamento de Salud, con el Sistema de Educación, con todos tiene que estar involucrado.
Imagino que luego también tendrá cierta complejidad, ¿no? Porque, a ver, ayer mismo estaba aquí con la consejera de Educación hablaba pues de lo que es la realidad, ¿no? Aquí tenemos en los centros escolares representación de 97 nacionalidades diferentes. Eso supone que muchas de las mujeres también pueden ser precisamente de origen extranjero, ¿no?, con otra cultura, con otros idiomas, etcétera, ¿no? Claro, atender eso no será fácil.
Claro que no. Ya para empezar, el gran problema de comunicarse y de entenderse en las mismas claves. Es verdad que tenemos sistemas de traducción para prácticamente todos los idiomas que existen, pero aún así entender las claves culturales que están detrás de esos lenguajes a veces es difícil. Ayudar a desentrañar una problemática que está en el fondo, pongamos por caso la ablación de clítoris, que aquí es inconcebible, pero que en otros sitios de África parece como que es cotidiano, pues realmente hay que hacer un esfuerzo por comprender la cultura, lo que está detrás y la grave subyugación que sufren las mujeres también en todos los puntos del planeta.
Luego, bueno, estaba ayudándole ahora a vueltas precisamente, ¿no?, al equipo que tiene que tener la Atemorea detrás, ¿no? porque me imagino que será un equipo especialmente, voy a redundancia, especializado.
Especializado.
¿No?
Sí. Atemoria, que lo representamos como esa puerta de entrada, esa puerta morada que las mujeres esperemos que no tengan ni que llamar, que la tengan abierta para poder cruzarla y empezar un itinerario de liberación personal, de familiar, de entorno, de dar pasos adelante. Fundamentalmente requiere apoyo psicológico, apoyo social y apoyo jurídico. Y es sobre estas patas sobre las que hemos construido este servicio.
Es un servicio, bueno, de puerta abierta para que puedan acceder, ¿no? Pero, lógicamente, aquí en estos ámbitos ya sé que trasciende también al propio departamento porque hay otros servicios, ¿no?, también que le acompañan. Pero, lógicamente, hay que poner el foco ya en la prevención. Estamos hablando de unos datos que se nos escapan, o sea, realmente.
Hay que sensibilizar a toda la ciudadanía. Es verdad que a nivel ciudadano está surgiendo una corriente neomachista que justifica o que minimiza estos crímenes tremendos, también tenemos que luchar contra esto. Es verdad que ese es el primer paso que tenemos que dar, combatirles ideológicamente. Esto no puede pasar, no podemos consentir, ni es algo para tomar a risa.
Bueno, acabamos de conocer un estudio precisamente que habla de los jóvenes en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, de los jóvenes y no tan jóvenes, porque hablamos de 15 a 37 años, y claro, estamos hablando de un descenso precisamente en la percepción de lo que supone el machismo y la violencia de género. Y sí, esto para una sociedad, pues esto empieza a ser, empieza a encender, o debería encender todas las alarmas.
Y la grave dicotomía que se da además entre chicos y chicas, porque hablas con las chicas, estamos haciendo trabajos en institutos, ¿no?, con las chicas en grupos aparte, y las chicas en un porcentaje abrumador son muy conscientes de la violencia que ya sufren siendo adolescentes. Y hablas con los chicos y no son para nada conscientes de la violencia que ejercen, controlando móviles, en las relaciones que tienen de noviazgo, etcétera, en cantidad de situaciones, ellas las perciben, son capaces de percibirlas y de denunciarlas y de ponerlas de manifiesto y ellos no las ven.
¿Y por qué hemos llegado a una situación de esas, Óscar?
Bueno, yo creo que esto ha pasado siempre. Esto no es de evolución de nada, esto es...
El dinosaurio estaba ahí.
Es nuestro pecado cultural.
O sea, el dinosaurio, una vez que despertamos, seguía allí, ¿no?
Ahí estaba.
Estaba ahí. Y eso es lo que ha ocurrido.
Sí, y lo único que somos más capaces de percibir. Por eso decía al principio, no sé si hay más situaciones de violencia. Somos más capaces, las mujeres son más capaces de percibir, de tomar decisiones de autoprotección, de tomar decisiones de querer salir adelante, de apostar por una vida sin violencia. Quizá por eso también nos lleguen más. Pero que el problema no se acaba en esto, está claro.
No, desde luego, y si estamos hablando de que las nuevas generaciones no son conscientes de la realidad que todos percibimos, o que perciben los datos, o que los datos nos manifiestan, pues entonces tenemos un problema de aquí a futuro, problema de presente, vamos.
Sí, tenemos un problema educativo tremendo, tenemos un problema cultural que consiente con todas estas cosas. No sé si era ayer o antes de ayer el senador que justificaba la prostitución porque era la profesión más antigua del mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esto es una forma también de no comprender que en la prostitución siempre se ejerce violencia sobre la mujer, en todo caso, aunque en aquellos casos en los que parezca que ella diga que quiere.
Sí, bueno, no sé si Atemorea también se puede... Sí. Me imagino que sí, ¿no? Que
la sí, a ver lo abierta. Que pasa. Hace un año ya pusimos en marcha, hace un año y medio, el centro de crisis. Es un centro todavía para atención a víctimas de violencia sexual. Este es un centro más especial. El centro de crisis es un centro más especializado para todo lo que tiene que ver con violencia sexual. Y este es un centro, digamos, en paralelismo con el otro, pero para atender situaciones de violencia machista en general. Entonces, bueno, en uno o en otro, ambas situaciones son atendibles porque es violencia machista. Es violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlas. Y, por tanto, queremos proporcionar armas, defensa, mecanismos de superación para que pongan todos los medios para que esto no vuelva a ocurrir.
Sí, le estaba dando vueltas yo a la situación y el otro día lo comentábamos precisamente aquí, cuando... Bueno, ¿con qué manera tenemos que afrontar esto? Primero, igual muchas veces hay que cambiar el foco también, ¿no? Y fijarnos en quiénes son los responsables de que esta situación la tengamos así. ¿no? Los agresores y el machismo que está en la propia sociedad, porque tenemos una desigualdad estructural enorme, ¿no? Hace poco, y mirando ya un panorama más global en el mundo, si echamos mano de las cifras, nos encontramos que para llegar a una situación de igualdad tendrán que pasar 123 millones, 123 años, ¿no? Y dices, hombre, algún problema tenemos con todo esto. Y eso también está en el fondo de toda la cuestión, claro.
Sí, es evidente. En lo que llevamos de año tenemos que lamentar ya en Vizcaya varias victimizaciones con resultado mortal, y ya vamos en números que no veíamos en tiempo, ¿sí? En menos de medio año. Recordar a Alicia que fue asesinada en enero. Recientemente una cría de 13 años, Vizcaya se merece otra cosa.
Sí, yo creo que como sociedad nos merecemos algo distinto, evidentemente, sí. ¿No? El problema está que tenemos que buscar las fórmulas de erradicación. Lógicamente, de atención primero a las mujeres, luego ya, y con todos los servicios disponibles, claro, ¿no? Pero siempre se encuentra alguien que minimiza el papel, que minimiza la situación, o un mecanismo administrativo que chirría, y ahí nos encontramos con problemas.
O que cuestiona los servicios que ponemos en marcha. No estamos tan lejos de sitios donde se ha puesto en cuestión todas las políticas de apoyo a las y de protección a las mujeres. Dentro del Estado español no son pocas las comunidades autónomas que están haciendo revisionismo de esto.
Y cuando se habla con ellas, ¿qué dicen? No con las víctimas, digo, con las otras comunidades autónomas.
No, con las otras comunidades.
Bueno, porque es que si no sería un drama, ¿eh? Sería un drama.
Lo que pasa es que, en cualquier caso, los responsables que están al frente de cada una de las responsabilidades, como la equivalente a la que yo estoy, entiendo que no van a pensar muy diferente de lo que yo pienso. Lo que pasa es que están en gobiernos pues mucho más conservadores, en los que hay otras lecturas y otras miradas, y probablemente pues tengan que, de alguna manera, buscar la coherencia en donde se pueda. Pero
¿cuáles son los principales retos que tiene, aparte de este que acabamos de mencionar, la Dirección de Inclusión Social?
Bueno, yo trabajo sobre las dos grandes violencias que, a mi modo de ver, se producen en Vizcaya. Una de las violencias, ya es la que más ha quedado expresada en esta entrevista, es la violencia machista. Y atender a las víctimas de esa violencia machista es crucial. Pero hay otra violencia que también existe en esta sociedad, que es la exclusión social. Y esta es otra violencia a la que, desde mi responsabilidad, tenemos que hacer frente. La exclusión social no es una violencia invisible, es una violencia de todos los días. Es una violencia que niega a la persona, que la trata despectivamente, que la niega el carácter de ser persona. Y contra esta violencia, que muchas veces acaba en aporofobia, que acaba en rechazo social, que acaba en odio o que acaba en asesinato, porque tampoco son tan lejanos las situaciones en las que hemos vivido violencias contra pobres que se han ejercido en nuestra sociedad, es otra violencia a la que, en mi responsabilidad, tenemos que hacer frente.
Es cierto que uno se da una vuelta por las calles y se encuentra, primero, porque tenemos pues un colectivo de ciudadanos, ciudadanas, vulnerables a más no poder, es decir, gente que está en exclusión, pero gente que está sin hogar, es el sinhogarismo, y luego, además, algunos que tienen, pues digamos que como aderezo, el que son migrantes, por ejemplo, no tienen redes sociales, no tienen comunicación de ningún tipo. ¿A eso cómo se le puede llegar a atender?
Mira, las personas a las que atendemos son personas a las que les ha pasado de todo. Desde situaciones psicosociales tremendas desde la niñez, pérdidas dramáticas de puestos de trabajo, salidas de la vivienda, y en espiral se van produciendo un conjunto de situaciones que bloquean a toda la persona, ¿no? A esto lo llamamos exclusión social. Cuando no es capaz ya de estar viviendo un derrumbe biográfico, no es capaz de tomar las medidas personales para salir adelante. Pierde la motivación, la responsabilidad, las ganas por vivir, ¿no? Y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es convencerles de que la vida merece la pena vivirla, sea cual sea la vida que tengas.
Sí, lo que pasa es que luego es muy complejo, ¿no? Porque los recursos son finitos.
En el caso de mi dirección, tremendamente finitos. Diré que solo el 1 de enero, cada vez que levantamos la persiana de todos los servicios que ponemos en marcha, pues prácticamente el 95% de mi presupuesto se funde. Con lo cual, pues me queda poco margen para hacer, para poner en práctica nuevas iniciativas, ¿no?
O sea, para los extras.
Para los extras, para los imprevistos.
Claro, pero los imprevistos, es que los imprevistos no son cifras, son personas.
Son personas.
Ese es un drama que tenemos en la sociedad.
Sí. Sí, porque la exclusión social crece, no es algo tampoco que vaya menos, ¿eh?
Pero el problema, Óscar, muchas veces es que estamos con unos niveles de desigualdad tan brutales en la propia sociedad en sí mismo,
Sí,
¿no?
sí.
Yo el otro
Pero no es la
día.
sociedad vizcaína, es la sociedad mundial la que
Sí,
genera
no,
esta
no, yo
desigualdad.
hablo en general, ¿no?
Sí.
Ya, yo que me he referido antes a la consejera de Educación y hablaba también con la diputada general ayer, es que la situación es que es una sociedad, me da la sensación, cada vez más individualista. Ya sé que podemos entrar en un debate filosófico, ¿no? Pero una sociedad individualista donde aquí nos vamos diferenciando por estratos y parece que no hay comunicación entre ellos, ¿no? Y el problema está que el que haya caído, oye, mira, pues queda, como decía Francisco, el Papa, se queda en el arcén, ¿no? Ese es el
Sí, o
descartado.
sea, yo creo que,
Es que hacemos descartes sociales, ¿eh?
como decía el Papa Francisco, volver a decir que la economía mata es tan evidente y tan elocuente que yo creo que con esas tres palabras se dice todo. Pero vivimos en una sociedad opulenta en la que muchas personas acumulan y muchas personas no tienen de nada. Y esta dicotomía es la que de alguna manera los responsables políticos estamos llamados a dar la vuelta.
Y la sociedad.
Y la sociedad también.
La sociedad, ¿no? Digo yo, porque habrá que impulsar. Si el no,
Sí.
si a nada más arrancar el año, el 95% de los recursos del Departamento de Inclusión Social están ya, pues prácticamente
Comprometidos.
comprometidos, pues tenemos un problema muy grave como sociedad. Y habrá que empezar a decir, oye, pues igual resulta que hay que empezar a elegir, ¿no?
Bueno,
No sé, yo lo que no quiero poner
a mí
en
no
un
me pongas en
compromiso
entre.
al director
Sí.
general de inclusión, pero claro, es que
Es que
yo
si yo
me
fuera
estoy
quien
quedando,
hace los presupuestos
claro,
forales,
me estoy quedando perplejo porque
el
digo,
95% de los fondos serían para mi dirección, de la Diputación.
pues igual resulta que debería ser así.
No lo sé. Supongo que el director de transportes también pensará que en esa línea, ¿no?
Ya, pero tengo vamos, yo no tengo ninguna duda, ¿eh?
Bueno, pues me gustaría tenerte
Yo soy capaz
de mi
de
lado.
ir andando, o sea, soy capaz de ir andando, pero no sé, ya sé que es un compromiso este tipo de cuestiones,
Hay
pero
que equilibrar
no,
sensibilidades
no, a
también,
ver, yo
¿no?
comprendo que todos los servicios deben ser cubiertos, ¿no? Eso es lógica, es la lógica general. Pero, hombre, hay elementos que sí que tenemos que poner el foco porque son prioritarios. Y aparte que estamos hablando de exclusión social, estamos hablando de que esto es algo que aunque nos parezca de otros, en algún momento puede ser nuestro.
Sí, a ver, la exclusión social muchas veces hemos colgado un San Benito culpabilizador, ¿no? Es decir, algo habrá hecho, por algo estar ahí, o esto es consecuencia de sus vicios o de sus malos actos. Cuando una persona, bueno, pues le llega a una situación de derrumbe biográfico que llamamos, esto es impredecible. Tenemos personas de todas las clases sociales, de todos los estratos. También es verdad que hay muchas personas que nunca han sabido lo que es un abrazo. Y eso también marca. El no tener relaciones adecuadas, el no tener relaciones seguras, el no tener afectos, el no ser reconocido como persona. Esto marca mucho también. Esto daña mucho.
Hombre, me imagino
Porque
que
somos seres sociales.
y eso sobre todo podemos todavía exacerbarlo cuando se convierten en bultos sospechosos para el resto de la ciudadanía. O en bultos invisibles, vamos, o en cosas invisibles, ¿no?
No son invisibles,
No, 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 yo lo tengo claro, pero
son personas que las vemos,
los
las percibimos y las
invisibilizamos, ¿eh?
rechazamos. Es verdad que tampoco es fácil de recobrar, de retomar esa relación. Tampoco ellos lo van a poner fácil, porque ellos van generando lo que llamamos un síndrome ostra, vayan generando sus propias cortezas, que son protección para ellos, pero también es un poco de separación y de aislamiento respecto a la sociedad. Sobre esto tenemos que trabajar. Esto es una parte nuclear del trabajo que desempeñamos, recuperar a las personas para la sociedad.
Pues voy a quedarme con el titular ese, ¿eh? Óscar Seco, director general de Inclusión Social. Gracias por compartir este rato con nosotros. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para reivindicar que los presupuestos aumenten en ese departamento, ¿eh? En ese área.
Es que ricasco, ha sido un placer.
Es que eskerrik asko, Óscar.